Pontevedra Viva Radio. See what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me.
Saludos, atentos a esta edición de Mientras esto dure, porque creo que nos va a ayudar bastante a aclarar toda una serie de dudas que podemos tener en torno al proceso de vacunación OSITUO. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha hecho pública otra de sus guías sobre la pandemia y en este caso aborda qué no se debe hacer en relación al proceso de vacunación, que aunque refiere a lo que respecta a los profesionales sanitarios, también nos va a aclarar muchas dudas a los usuarios. Para hablar de esta guía, de todas estas cuestiones, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Jesús Ueiro, que es vocal de AGAMAFEC, la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria, a la que está vinculada a esta sociedad española. Así que, en primer lugar, agradecer la atención que nos presta el doctor. ¿Qué tal?
Encantado. El primer
punto que nos señala esta guía es que por el momento y a expensas de estudios científicos no hay que intercambiar vacunas. ¿Qué podemos decir al respecto?
Pues sí, nosotros lo defendemos así y hoy se ha visto reafirmado con otras opiniones de expertos, virólogos, inmunólogos, que en principio es más aconsejable repetir la segunda dosis de una misma vacuna que intercambiar vacunas. Cuando decimos que no se debe hacer, muchas veces hay que matizar, porque a veces no se debe hacer porque es perjudicial y otras veces, como en este caso, no se aconseja hacer porque no hay estudios que demuestren que sea eficaz. Tampoco hay un estudio que demuestre lo contrario, pero claro, cuando no tenemos información sobre una cosa, tampoco debemos recomendarla, ¿no? Y por lo tanto, parece más sensato, si una persona ha recibido una primera dosis de una vacuna y además no le ha dado ningún problema, lo más sensato es ponerle la segunda dosis de la misma vacuna, porque es como se ha hecho el ensayo y como se ha comprobado que funciona.
La segunda cuestión. Aunque haya síntomas leves en esa primera dosis de la vacuna, hay que poner esa segunda y evidencia, ¿no? Ustedes tienen constancia de que esos síntomas leves suelen ser más frecuentes en personas jóvenes que en mayores de 65.
Sí, eso es así. Pero bueno, todas las vacunas, y eso todos los que tenemos hijos y hemos vacunado a nuestros hijos, o incluso nosotros nos hemos vacunado, todos hemos comprobado y hemos visto que todas las vacunas tienen reacciones vacunales, ¿no? Eso está perfectamente descrito, y la mayor parte de ellas, el 99%, son reacciones vacunales leves y que se controlan bien con tratamiento sintomático, y por lo tanto eso no debe ser una contraindicación para no poner una vacuna, una segunda dosis de una vacuna. Otra cosa son situaciones graves, una alergia, lógicamente una anafilaxia o un cuadro grave de efectos secundarios muy graves, pero las reacciones vacunales leves, que son, como ya digo, la mayoría, no deben contraindicar la segunda dosis.
Tercer punto. No se debe retrasar la vacunación aunque el usuario presente una enfermedad leve o esté tomando antibióticos. ¿Qué ejemplo nos puede dar de lo que entiende como enfermedades leves?
Pues un catarro banal, con algo de tos, unas décimas, un catarro como el que hemos tenido todos mil veces, ¿no? Son cuadros leves que no contraindican el poner una vacuna. Otra cosa es, lógicamente, tener un cuadro severo, pues una neumonía grave o tener una sinusitis con mucha fiebre, una infección urinaria con fiebre y y que a veces incluso precisan ingreso hospitalario, claro. Uh-huh. En esos casos, por supuesto, que hay que esperar, no tiene prisa ninguna, esperamos a la resolución del cuadro. Pero cuando recibimos cuadros leves nos referimos a los típicos catarros, infecciones respiratorias que padecemos todos los inviernos, ¿no? Que son banales, autolimitadas y además que todos las conocemos y las identificamos perfectamente, ¿no? Yo siempre aludo a que una pregunta que debemos hacer siempre a los pacientes cuando le pasa una enfermedad es: esto le ha pasado más veces, ¿no? Y uh-huh. cuando eso es así, ¿no? Todos reconocemos por nuestra memoria de haber padecido enfermedades, pues lo que tengo es el catarro como el que tuve el año pasado hace 2 años. Bueno, pues si tenemos esa percepción de que es un cuadro banal como el que hemos tenido en otras ocasiones, que es autolimitado y que va a durar muy poquitos días, tampoco contraindica la vacunación.
Ajá. El siguiente punto sí que genera dudas entre la población porque señala que no se reinicia la pauta de vacunación una vez que se ha iniciado. Y creo que hay una frase que ustedes citan que es muy clara. Dosis puesta, dosis que cuenta.
Efectivamente. Sí, sí, eso quiere decir que no es necesario. Muchas veces, ¿no? Cuando decimos gente que no sabemos su estado vacunal, pues es como empezar a vacunar de nuevo. Pero en este caso no tiene ningún sentido porque la dosis puesta es relativamente reciente. No estamos hablando de una persona, yo qué sé, que se ha vacunado al tétanos y a lo mejor hace 20 o 30 años y no sabemos cómo está su estado vacunal, pues ante esa duda parece sensato iniciar una vacunación completa, ¿no? Pero en este caso no, aunque alarguemos el tiempo, no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. La dosis puesta es la que cuenta y podemos la segunda dosis sin problema, sin necesidad de empezar empezar de cero, digamos.
Ajá. En este punto seguro que quienes nos esté escuchando dirán: bueno, mira, yo estoy en ese grupo de aquellos de la edad de 50 que nos pusieron AstraZeneca. Entonces, ¿qué recomiendan? ¿Esa dosis puesta ya cuenta? ¿No se pone claro la segunda? ¿Qué recomiendan?
Sí, sí, sí. Se recomienda poner la segunda dosis y aunque pase unos días hasta 12 semanas, no hay ningún problema. No, uh-huh. Cuanto antes se pueda, pero vamos, tampoco pasa nada por retrasar un poco la segunda dosis. Uh-huh. No tendría repercusión en la cobertura y en la inmunización.
Otro no se debe. No se debe administrar vacuna en personas en cuarentena con síntomas sospechosos o con COVID hasta que terminen ese aislamiento.
Claro, porque eso sí que muchas veces nos va a cambiar un poco la decisión a tomar. Entonces, lógicamente, si una persona está en cuarentena o ha padecido el coronavirus, debemos esperar a la resolución del cuadro. Si está en cuarentena por contacto, tenemos que finalizar la cuarentena para ver si finalmente adquiere o no adquiere la infección, ¿no? No, porque luego la actitud a seguir puede variar, lógicamente. Uh-huh. Entonces es mejor, en este caso, como la situación puede cambiar un poco la decisión que tomemos, es mejor acabar el periodo de cuarentena o confirmar la infección y eliminar la convalecencia de la infección. Ajá. Antes de decidir que si vacunamos.
Uh-huh. Tampoco recomiendan solicitar serología ni antes ni después de la vacunación. Esto para los que no somos doctores en medicina, ¿cómo lo entendemos? ¿Que ante una sospecha de contagio se vacuna igual?
Sí, 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 claro. Pero esto lo que se refiere es que no es necesario saber si una persona ha pasado la enfermedad o no la ha pasado para vacunarla. Porque, como sabemos, un altísimo porcentaje de pacientes pasa la infección del coronavirus, sobre todo los más jóvenes, de manera asintomática. No es descartable que una persona la haya pasado. Entonces, uh-huh. Pero tampoco eso contraindica la vacunación y tampoco tiene mucho sentido hacerle la serología. Y comprobar que está inmunizado tampoco tiene mucho sentido, salvo para cuestiones puramente de como científicas, ¿no? Académicas, de comprobar desde el punto de vista de la investigación el grado de cobertura que se alcanza con una vacuna. Pero digamos que a nivel práctico las personas tampoco es necesario que se haga una serología para ver si la vacuna le ha dado inmunidad, porque entendemos que sí, los estudios así nos lo demuestran y por lo tanto tampoco tiene mucho sentido comprobárselo a todo el mundo, ¿no?
El siguiente punto sí que lo estamos escuchando y también nos va a venir bien que lo tengamos claro. Señalan que no se debe administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir posibles efectos secundarios de la vacuna.
No, no tiene mucho sentido, hombre. Vamos a ver, es una opción, pero no es una recomendación, decimos, ¿no? Que la gente la quiere tomar, bueno, hombre, es una opción que, como el paracetamol se puede tomar sin muchos lo tenemos en casa, pues bueno, es una opción, pero que nosotros no la aconsejamos, no queremos. En principio, lo lógico es si una persona tiene reacción, pues unas décimas, un dolor de cabeza, lo que sea, que tomen paracetamol, pero digamos que de manera preventiva tampoco lo aconsejamos. Si la gente lo hace, bueno, tampoco es ningún disparate, aconsejaríamos mejor una dosis más moderada de 650 miligramos, mejor que la de un gramo, pero en principio no es una medida aconsejable. Ahora, si alguien lo quiere hacer, pues, como el paracetamol lo tenemos en casa, todos, tampoco lo vamos a prohibir, ¿no? Pero no lo aconsejamos.
El siguiente punto sí que guardaría relación con dos de los aspectos que han señalado anteriormente. No se aconseja rechazar un tipo de vacuna porque no hay opción de elección. Hay que atenerse a la priorización que nos están haciendo las autoridades sanitarias.
Sí, yo siempre digo lo mismo. La mejor vacuna es la que tengas puesta. Hay gente que dice, es que la vacuna esta es mejor, esta tiene más cobertura, tiene más eficacia. La vacuna más eficaz es la vacuna que tenemos puesta. Y aquí lo importante es lo que ahora parece que empieza a tomarse en serio, que es la velocidad de vacunación. Cuanto antes estemos vacunados, mejor para todos, porque la vacunación no es un tema individual, es un tema colectivo, social, de comunidad. Tenemos que protegernos todos. Si no estamos a salvo todos, no estamos a salvo nadie. Por lo tanto, ahí es donde radica la importancia de la vacunación, en que nos vacunemos todos cuanto antes. Lo decía muy gráficamente un experto. Es mejor vacunar al 80% de la población con una vacuna mala que al 30% con una buenísima, ¿no? Mala entre comillas, no mala.
Sí,
no
sí.
Que lo importante es adquirir esa inmunidad de grupo que tanto se ha hablado, y para eso lo que necesitamos es rapidez, agilidad, y no empezar a divagar si yo hago esto, aquello, ¿no? Y las autoridades van cambiando los criterios porque, bueno, porque todo esto es nuevo y están apareciendo situaciones nuevas. Y por esto, por ejemplo, la AstraZeneca está produciendo casos rarísimos, y todo hay que insistirlo, son casos rarísimos, de un caso por millón o dos por millón de trombosis, y se da más en mujeres jóvenes. Por lo tanto, digamos, para tener un exceso de precaución y de seguridad, se va a administrar en gente mayor de 60 años. No por nada, sino porque precisamente en esa franja etaria no ha habido prácticamente ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a lo que el conocimiento nos vaya diciendo día a día, pero no dar revueltas a las cosas, ¿no? No hay vacunas buenas ni malas, sino todas las vacunas son buenas y hay que adaptarse a las circunstancias y a los conocimientos que día a día vamos adquiriendo con la experiencia de la vacunación.
Y otra cuestión que considero también es importante recalcar, porque en la población existe esa idea equivocada. No se debe dejar de cumplimentar las medidas de protección generales pese a estar vacunados. Vamos, eso de que me han vacunado, ni me contagio, ni puedo contagiar, es equivocado.
Primero, porque la vacuna, no hay ninguna vacuna, como todos sabemos, eficaz al 100%. Entonces, por supuesto que la vacuna ha disminuido, y eso se ha visto en las personas que están vacunadas prácticamente al 100% en las residencias, ha disminuido la mortalidad de una manera radical, o sea, de 700 casos a 2, ¿no? O sea, lo cual no decir que los vacunados estén absolutamente al 100% protegidos, ¿no? Si están protegidos a lo mejor al 90%, eso significa que o no van a adquirir la enfermedad, o a lo mejor la adquieren, pero de una manera muy leve, muy tenue, muy suave, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer y, por lo tanto, que no puedan contagiarla, sobre todo. Eso es lo importante, que pueden contagiar la enfermedad. Por lo tanto, mientras, insisto en el concepto que dije antes, mientras no estemos todos a salvo, no estaremos nadie a salvo.
Efectivamente.
Entonces, ese es un poco el mensaje.
Hay otra recomendación: no vacunar contra el SARS-CoV-2 durante una semana si es que se ha recibido otro tipo de vacunación. ¿Cualquier vacuna, claro, doctor?
Sí, porque no sabemos qué tipo de interferencia puede haber entre una vacuna y otra, ¿no? Cuando una vacuna se introduce en el organismo, se inocula, se producen anticuerpos. Lógicamente, si metemos dos vacunas, el sistema inmune posiblemente una interfiera con la otra. A lo mejor pues una tenga más capacidad antigénica y genera anticuerpos en detrimento de la otra. Entonces, digamos que aquí no tenemos la seguridad absoluta de que una vacuna pueda interferir en la respuesta inmune de otra vacuna. Entonces es mejor dejar al sistema inmune unos días para una vez pasada ese momento de la vacunación, empezar para que el sistema inmune esté perfectamente, digamos, en reposo, ¿no?, para poder empezar a producir anticuerpos contra la vacuna que estamos inoculando ahora.
Hacían referencia antes a la tesitura en caso de que se esté en cuarentena. Otra de las recomendaciones que hacen es que no se debe dejar de vacunar por el hecho de haber pasado la COVID, pero sí que hay unas pautas diferentes y varían según las edades, ¿no?
Claro, ¿no? Exacto, los mayores de 65 las dos dosis, las mayores de 65 con diagnóstico de infección tras recibir la primera dosis se completará la pauta con una segunda, y las menores de 65 una sola dosis al menos 6 meses después del padecimiento del diagnóstico de la infección. Es lo que te decía antes, que por eso no conviene vacunar a una persona que esté en convalecencia o esté en contacto, porque si no, depende de la edad, podemos decidir una pauta vacunal u otra. Entonces sí que es importante tener claro su situación en cuanto a la infección para saber qué pauta tomar, qué pauta aconsejar.
Y en caso de las personas que tengan alergias a alimentos o a medicamentos, dicen que no se debe desaconsejar de forma sistemática la vacunación.
Claro, porque realmente, ¿quién no tiene alergia a algo, no? Pero las reacciones vacunales alérgicas son muy raras. Entonces, sí que una persona ha tenido una reacción alérgica importante, anafiláctica, que decimos, a una vacuna, sí que esto, bueno, nos pone un poco en guardia de que puede tener otra reacción anafiláctica ante otra vacuna. Pero lógicamente no una persona porque tenga, pues para explicar, ¿no?, para entendernos, alergia al polen. Esto no va a causarle alergia a una vacuna. Pues tienes alergia a un producto alimentario, a los cacahuetes o al chocolate o lo que sea, no te va a causar ni tienes más predisposición a tener una reacción anafiláctica a una vacuna. Hombre, si has tenido una reacción anafiláctica a una vacuna, esto ya sí que es distinto, ¿no? Pero en general las alergias que todos tenemos, hasta hay gente que tiene alergias de contacto, gente que tiene alergias alimentarias, alergias respiratorias, esto no contraindica en absoluto la vacunación, ni mucho menos.
Y el punto número 13, no se debe dejar de vacunar a personas con cáncer o con inmunosupresión.
Claro, es que precisamente a veces dices que yo estoy fatal, ¿cómo voy a vacunarme? Pues, vamos a ver, lo que realmente puede ser muy grave en esas circunstancias es padecer la enfermedad del coronavirus. Una persona con déficit inmunológico, porque está con quimioterapia, por proceso oncológico, porque ya padece en sí una inmunodepresión, la enfermedad va a cebarse, va a ser muy grave en su caso. Por lo tanto, la indicación de la vacuna es muy superior al riesgo de padecer la enfermedad dada su situación basal, ¿no? Digamos que cuanto más débil sea el sistema inmunológico, más indicación hay de fortalecérselo con
la vacuna. 13 cuestiones, los 13 puntos que aparecen en esta guía son recomendaciones sanitarias que han elaborado diferentes profesionales sanitarios. Doctor, me daba la impresión, preparando esta charla, que son cuestiones que se adelantan o que incluso tienen más claras que algunas decisiones burocráticas o administrativas.
Bueno, no sé si nos adelantamos, pero hombre, yo creo que a veces las decisiones hay que tomarlas, digamos, las burocráticas, las administrativas, hay que tomarlas no solo basado, y eso a veces se entiende y otras veces no tanto, no solo basadas en cuestiones científicas, sino también de oportunidad, de comprensión de la población, de conveniencia, de muchas veces también de suministro de vacunas. Es decir, hay muchas cuestiones logísticas que, no, por desgracia, no siempre son científicas, que condicionan las decisiones que se toman desde la administración sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí lo que tratamos es de dar información contrastada un poco dentro como decía antes, de la renovación constante del conocimiento que nos produce esta enfermedad, pues contrastada con la experiencia y con la información científica, ¿sabes?
Uh-huh. Y para terminar, doctor, que me consta que hoy tiene un día ocupado, como médico de familia, ¿está viendo que sus pacientes tienen muchas dudas, están muy inquietos, plantean muchas preguntas cuando les toca el momento de vacunar?
Sí, plantean dudas y preguntas. Eso no está nada mal, ¿eh? Nosotros estamos encantados en resolver las dudas. Uh-huh. Y eso a mí no me parece mal, al contrario, me parece fantástico, ¿no? Lo que estamos viendo, y yo por lo menos comprobo con satisfacción, que tampoco hay miedo, ¿eh? No hay miedo ni hay rechazo, sino dudas, como podemos tener todos, ¿eh? Cuando tú tienes una infección urinaria y tienes dudas de cómo tomar un antibiótico, pues eso me parece lógico y razonable que resuelvas las dudas con tu profesional de referencia. Pero me satisface, y yo creo que eso me interesa la pregunta y aclararla, porque yo tengo la sensación de que rechazo a ninguno, al contrario. Creo que tenemos a la gente muy muy motivada y con mucha esperanza en que esto sea el principio del fin.
Pues ojalá que ese principio del fin se vaya acercando cuanto antes. Doctor Jesús Sueiro, vocal de AGAMFEC, la Asociación Galega de Médicos de Medicina de Familia y Comunitaria, muchísimas gracias por atendernos aquí en Pontevedra Viva Radio.
Nada, encantado a vosotros, y muchas gracias, y para lo que queráis, aquí estamos para siempre solucionar las dudas, que es nuestro papel.
Muy bien.
Pontevedra Viva Radio.